Bueno, pasamos a continuación, siguiendo con esta carrerilla que llevamos, a la tercera de las comunicaciones. En este caso concreto se titula Comerciar con el enemigo, Canarias e Inglaterra siglo XVII, por el doctor Francisco Fajardo Espínola de la Universidad de La Laguna.
Buenos días. El tema y el título de la comunicación debo precisarlo algo más, porque es exactamente Comerciar con el enemigo, Canarias y la guerra contra Inglaterra, 1625-1630. Y la precisión viene porque, en principio, pretendí estudiar el comercio o la suspensión del comercio en periodo de guerra con Inglaterra en las dos guerras que hubo durante el siglo, dejando aparte la que termina en 1604, es decir, esta de 1625-30 y la que empezó en 1655. En fin, la abundancia de documentación pues me ha aconsejado, me ha obligado mejor, pues a limitarme a este primer periodo. Es un conflicto, recuerdo, en fin, que comienza con el ataque anglo-holandés a Cádiz en noviembre de 1655, lo que supone pues la ruptura de hostilidades y, en principio, la suspensión del comercio. Digo en principio porque, en realidad, el comercio formalmente solo se suprimió en marzo del año siguiente, de 1626, o sea que hubo unos meses en los que estuvo permitido continuar el comercio, y en realidad a Canarias solo llegan las noticias de esta supresión algunos meses más tarde, lo que significa que al menos durante 6 meses se siguió comerciando. Comerciar con el enemigo, es sabido que en Canarias era una constante y una obligación. En realidad, en otras partes de la monarquía también, eso es bien conocido. También porque se vulneraba la prohibición, y también porque era imposible incluso a la propia corona abstenerse de continuar el comercio con el enemigo, el comercio con los holandeses o el comercio con los ingleses. Bueno, no abundo en esto que es bastante conocido, la absoluta necesidad que la economía de los reinos españoles tenían y los cargamentos hacia India de contar con los productos holandeses o los productos ingleses. Las fuentes que he utilizado, la documentación que he utilizado, han sido, en primer lugar, inquisitorial. Hay una buena cantidad de documentos inquisitoriales del año 1627-1628, que suponen básicamente, ya lo veremos, pues la detención y embargo, detención de ingleses y embargo de sus mercancías. Pero luego también documentación de la Real Audiencia, documentación que se encuentra en el Archivo Provincial de Las Palmas y también en el de Santa Cruz de Tenerife, y la documentación del Cabildo de Tenerife, muy abundante para este periodo, porque sin duda la cuestión del comercio con los ingleses, que es a lo que yo me ciño en la comunicación, se convierte durante ese lustro en el principal asunto, cuantitativamente hablando, de los que trata el Cabildo de Tenerife. En fin, las actas tan bien conservadas nos muestran la repetición de cabildos, muchos de ellos cabildos generales, que van a tratar de este tema que sin duda pues fue muy importante. El periodo este, de estos 5 años, es un periodo que en Canarias, como conocen, pues contempla la aparición de un segundo capitán general, Andía, justamente en 1625 para irse en 1626, digo segundo dejando aparte don Luis de la Cueva Benavides a finales del 16, ¿no? En realidad casi se diría el primero de la segunda y ya definitiva fase. Pero entre 1626 y 29 hay una interrupción, no hay capitán generales y otra vez lo sabrá desde el 29 ya, pues hasta el final del antiguo régimen. El segundo, Juan Zambrana, pues es también un personaje importante, digamos, en nuestro relato. Porque ambos, los capitanes generales, eran jueces de contrabando y, en cuanto a tales, el registro de los barcos, las visitas y las autorizaciones pasaban por su mano. la Inquisición va a tener una intervención en tanto que el comercio lo realizan herejes o lo pudieran realizar herejes, solo en esa medida. No entendía específicamente en materia de contrabando, pero sí en la incautación y embargo de los bienes de los protestantes que hubiesen incurrido en ese comercio de contrabando, de modo que aparece también la Inquisición interviniendo. Naturalmente intervenía la justicia y regimiento, en fin, los gobernadores de las islas. Aparecen intervenciones del gobernador de Tenerife, que en este momento es Alvarado Bracamontes, ese personaje tan conocido durante todo el periodo de estos 5 años, y aparecen interviniendo los gobernadores de Gran Canaria también. Y finalmente hubo nombrados por el Consejo de Guerra varios jueces de contrabando, comisionados especiales, que en este periodo fueron, en una ocasión, el regente de la Real Audiencia, Carvajal y Sande, y en otro momento el juez de Indias de Tenerife, Pedro de Silva, jueces comisionados especiales enviados por el Consejo de Guerra. Luego está la propia intervención de la Real Audiencia. Como comprenderán, nos encontramos en presencia de un solapamiento de jurisdicciones que en el antiguo régimen significaba un conflicto de jurisdicciones, y eso aparece así, ¿no? Aparece, pues, repetidamente. Estamos ante un fenómeno, el del tráfico ilegal, que luego detallaré, expresaré mejor en qué consistía, que vamos a conocer a través de fuentes judiciales fundamentalmente, dejando aparte las del Cabildo de Tenerife. Las demás son fuentes judiciales. Es decir, conocemos el fenómeno del contrabando, el fenómeno del comercio que aparece detrás del contrabando, pues a través de su prohibición y de su castigo en el caso de la infracción. La evidencia de que se continuaba comerciando con ingleses y con holandeses, yo me centro en los ingleses, que por otra parte aparecen aquí como los principales, digamos, clientes en ese momento del archipiélago, me refiero naturalmente dentro de los que son protestantes, ¿no?, a lo que se ciñe también esta comunicación. Digo que aunque me ciño a los ingleses, en realidad desde 1621, que se había reanudado el conflicto con las Provincias Unidas, también está prohibido el comercio con, voy a decir, los holandeses, ¿no? Ambos aparecen, por tanto, aquí. Les decía que en torno a 1627 empieza a aparecer en las actas del Cabildo de Tenerife el reflejo, más que la denuncia, de que hay un rumor de que holandeses e ingleses vienen a los puertos de Tenerife con falsos pasaportes, alemanes o franceses, y que traen mercancías que son holandesas o son inglesas, haciéndolas pasar por mercancías francesas o alemanas, ¿no? Los puertos de Hamburgo o de Danzig, por ejemplo, aparecen como puertos emisores, que a veces lo son y otras veces no lo son. Es un poco difícil para quien conozca el lenguaje que se utiliza por los regidores y que aparece reflejado en los libros capitulares, se utiliza, quiero decir, en las sesiones de Cabildo, un lenguaje en el que se pone siempre por delante, evidentemente, el servicio a la corona, el cumplimiento de las órdenes, etcétera, etcétera, rastrear las auténticas intenciones y los auténticos intereses. Pero, resumiendo muchísimo, parece absolutamente claro que los regidores y el gobernador Alvarado amparan el comercio clandestino, aparece absolutamente claro, y sobre eso habrá muchísimas denuncias. Claro está que habría quizá que hablar de un sector de los regidores más implicado que otro, pero esto es muy evidente. El comercio clandestino se destapa a finales de 1627. Por tanto, más de un año después de empezar la guerra, yo creo que aparecen todas las autoridades implicadas actuando al mismo tiempo. Yo creo que quizá lo destapa la Inquisición, no estoy muy seguro, pero parece que sí, en diciembre de 1627, e inmediatamente, pero quizás se destapa porque al mismo tiempo se sabe que va a llegar el juez de comisión Carvajal, aún no ha llegado, e inmediatamente aparece también el gobernador de Tenerife haciendo algunos embargos, deteniendo a algunas personas, según se dice en otros documentos, para que aparezca que hace algo, ¿no? Eso resulta muy claro. La documentación que nos describe mejor los mecanismos del contrabando es la inquisitorial, porque la Inquisición, el tribunal decide actuar y actúa con todo su aparato en Tenerife, a pesar de que el aparato está metido también en la conspiración, en la trama clandestina, ¿no? En primer lugar, habría que decir que no hay, resumiendo muchísimo, que no hay tampoco acuerdo entre los inquisidores. Hay en ese momento tres inquisidores, y mientras que uno mantiene unas posturas de actuación sobre los protestantes, de expulsión, de procesamientos, etcétera, resumo, más bien paso por encima de la argumentación, los otros dos, y particularmente el inquisidor más antiguo, un tal Martínez, que lleva en las islas 28 años, se opone a esas actuaciones. Yo creo que aquí aparece pues bastante claramente, creo que habría que interpretarlo en el sentido de que los inquisidores o el inquisidor más antiguo afincado en el archipiélago está posiblemente integrado con intereses locales o en todo caso más identificado con ellos. En fin, lo cierto es que las actuaciones inquisitoriales se van a realizar fundamentalmente en Tenerife, porque es en los puertos del norte en los que ese comercio se da en mayor medida. Los puertos de La Orotava y Garachico, que tienen aduana, por los que se recibe, la Rambla, por donde se exporta vino, lo mismo que naturalmente por La Orotava y Garachico, y el puerto de Santa Cruz, que tiene una menor importancia para este tráfico con Europa. La Inquisición decide ordenar a sus comisarios en Tenerife, comisarios y notarios, actuar simultáneamente en todos los puertos, proceder a detenciones y embargos, en principio masivos, vienen a ser una veintena como media de mercaderes a los que se embarga las mercancías en cada una de estas localidades, La Orotava, el puerto, Garachico, La Laguna y Santa Cruz. Tal como les decía, la Inquisición, el tribunal no se fía de sus comisarios, lo dice expresamente, dice que están, voy a decir, conchavados. Al de La Laguna lo envía a Garachico, al de Garachico no lo envía a ningún lado porque es el más implicado, al de los Realejos lo envía a la Orotava, etcétera, etcétera. Los notarios aparecen también metidos absolutamente, los notarios inquisitoriales metidos en la trama. En fin, la actuación inquisitorial conduce, como les digo, a varias decenas de detenciones, más bien de embargos, registros y embargos, detenciones son muchas menos, embargos de mercancías que están en poder, en casas de comerciantes extranjeros o de comerciantes canarios en estas localidades. Y embargo, lo que resulta interesante para el conocimiento del tráfico, embargo de los libros del Almojarifazgo, de los puertos de La Orotava, Garachico y Santa Cruz. Se mandan a hacer extractos, traslados de las partidas de los libros del Almojarifazgo que reflejen el tráfico con países extranjeros. Esto quiere decir que no aparecen aquí los datos de comercio con Portugal o comercio con la península ibérica, extractos de los cuatro últimos meses de 1627. De modo que tenemos los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, pues un documento interesante porque aparecen más de una veintena de barcos extranjeros con su mercancía, con sus mercaderes, con sus productos, etcétera, con sus retornos luego, que son vino en todos los casos, al menos el que se menciona. ¿Cómo vamos de tiempo, Santiago? Bastante. Voy a intentar resumir muy rápidamente. Que están siendo generosos, no lo puedo creer. En suma, en fin, habría que explicar, yo creo que es interesante, pero me lo voy a saltar mucho, el mecanismo por el cual los barcos que no entran en puertos, sino que se mantienen fuera, en los puertos del norte, siempre pretextando que por la seguridad no se colocan, el de Garachico es el único que tiene fortaleza que pudiera impedir el movimiento de los barcos, se colocan fuera del alcance de la artillería, en el de Santa Cruz lo mismo. No hay visitas a bordo de los barcos, sino que los barcos ingleses desembarcan a unas pocas personas francesas o que hablan francés, de La Rochelle, o sea, luteranos, por lo que luego aparece, en buena medida, no lo serán todos, bueno, y en definitiva, pues desde los alcaldes mayores, que son, en fin, cosecheros, ejemplo, el alcalde mayor de Garachico, Bartolomé de Ponte, hasta los comisarios de la Inquisición, que guardan en sus casas las mercancías. El comisario Guzmán de Garachico le hace una visita y le encuentra la mercancía. Los conventos de monjas y frailes de Rarotaba y Garachico, que guardan mercancías de los ingleses. En fin, ante la visita inquisitorial, inmediatamente se envían mercancías a La Gomera, a La Palma y a India, se dice. El tráfico con India es interesante, las menciones que aparecen. Y voy a tener que terminar diciendo que, en suma, hay una documentación muy interesante porque, entre otras cosas, se evidencia lo que ellos llaman los atravesadores o el monopodio. En fin, la existencia de un monopolio de compra y un monopolio de venta. Algunos grandes comerciantes, especialmente extranjeros, están monopolizando la compra de mercancías europeas que luego venden y la venta de vinos que luego suministran a los extranjeros. Hay una serie de disposiciones relativas a esto. Y, bueno, decir que si Alvarado está metido en la conspiración y dicen todo el mundo que se enriquece con esto, que los alcaldes mayores lo están, o los comisarios del Santo Oficio, también lo están los capitanes generales. Zambrana coloca a su hijo Luis Rivera como lugarteniente suyo en Tenerife, y bueno, y cobra por su cuenta una serie de ducados a los barcos que pasan, etcétera. Hay un enfrentamiento con la Audiencia durísimo, que da lugar al envío de un regidor a la corte. Bueno, hay en la corte, al parecer, en boca del conde Duque de Olivares, referencias, y los consejeros de guerra aquí en Tenerife, pues se apoya a los ingleses y holandeses, en fin. Y esta es la situación de este conflicto, que termina, pues, en 1630, con la vuelta a las fórmulas comerciales, pues, anteriores. Disculpen la extensión. Muchas gracias.
Perdón, ¿eh? Disculpa.